Ahora nos vamos al interior, pero no para hablar justamente de patentes. Sí, para ver los efectos, las horas después de este fuerte temporal que afectó al litoral del país y que provocó destrozos en varios edificios, en Río Negro, en Soriano, y que además ha dejado a varias personas heridas. Hay, por ejemplo, roturas en el caso de Fray Bentos, en el caso de Las Cañas, en el caso de Mercedes. Y además, un número muy importante de clientes de UTE que, incluso por algún testimonio que nos ha llegado ahora, como mensaje todavía, clientes de UTE todavía no tienen luz. ¿Por qué? Porque la turbonada tiró algunas líneas de UTE que ha afectado justamente el suministro de electricidad. Está en línea con nosotros el sociólogo Gustavo Leal, que es coordinador del Sistema Nacional de Emergencia, porque justamente el Sistema Nacional de Emergencia se ha movido en estas horas y está sesionando a partir de este momento en la zona más afectada. Sociólogo Gustavo Leal, buen día.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde lo encontramos ahora?
En Mercedes, en la Rambla de Mercedes en este momento.
¿Y cómo está el tiempo?
Aquí amaneció espectacular, un día precioso, pero realmente con el sol también se ve con más claridad el destrozo que generó aquí en la ciudad, ¿no? Lo que sucedió ayer.
Pero el tiempo, por lo menos, está bueno ahora.
Sí, muy calmo, el cielo está muy abierto, buen sol y hay buen clima, además no hay viento.
No hay viento, no hay advertencia tampoco, aunque Meteorología en su pronóstico, el normal, digamos, señala que para hoy prevé algunas precipitaciones y tormentas puntualmente intensas en la zona norte con vientos del sur y sureste moderados y algo fuertes, rachas muy fuertes en zona de tormenta. ¿Qué otra información manejan ustedes a propósito de esto? ¿Puede repetirse algún evento como el de ayer?
En principio, por lo que nos informó el área de pronóstico de meteorología, en el día de hoy, tanto aquí como en Fray Bentos, que fue la zona más afectada, aunque también en Rocha, después ese fenómeno se trasladó hacia Rocha y pasó también por Durazno, no está previsto que haya precipitaciones ni vientos fuertes, lo cual va a ayudar bastante a los trabajos de recuperación que están habiendo en este momento.
¿Cuál es el primer balance que se puede hacer en materia de daños?
Bueno, hay un daño importante en lo que es el tendido eléctrico, en el caso de aquí de Mercedes, y muchísimos techos dañados y zonas dañadas en toda el área en particular. También hubo una situación de tres embarcaciones que se dieron vuelta aquí en el río y que generó que prefectura tuviera que rescatar a 12 personas. Y además hay algunos edificios de servicios públicos que han sido dañados. Hay un gimnasio que tiene una cancha de básquetbol importante aquí de mucho uso, que voló el techo. También, de hecho, hubo en la terminal de ómnibus, se voló parte de la claraboya y ha habido una serie de situaciones. Ahora está trabajando personal del ejército con la intendencia y con camiones contratados, recuperando un poco el acceso en ciertas vías públicas, porque hay mucho árbol y mucha rama, más que mucho árbol, muchas ramas caídas, gajos de ramas, y algunos árboles también que cayeron, ¿no?
Y en materia de viviendas, usted decía, de techos también que han sido afectados. ¿En qué número se puede tener alguna idea de la magnitud que tiene, por ejemplo, a nivel privado, el impacto de este temporal?
Bueno, eso es lo que se está justamente evaluando ahora, a la luz del día. Esto comenzó ayer a las 6 de la tarde, después se vino la noche y fue realmente compleja la situación en la noche aquí, porque de hecho el servicio de luz todavía no se reinstaló en toda la ciudad, entre otras cosas porque el tendido eléctrico, hay muchos cables en la calle y había mucha dificultad y mucho miedo también de que hubiera más daños de los que hubo. Y hay algunas familias que se evacuaron para el gimnasio municipal, y hay otras que se autoevacuaron a casas de familiares. Y ahora, en la mañana, se está haciendo el recuento de cuántas son las casas que efectivamente quedaron dañadas y que sus propietarios tuvieron que evacuarlas.
¿Qué otros datos hay, por ejemplo, de Fray Bentos?
Bueno, en Fray Bentos, ahí el episodio fue donde se inició realmente, después se pasó para el lado de Mercedes. En Fray Bentos, lo más dañado, además de lo que se repite aquí, que es el tendido eléctrico y muchos árboles caídos que generaron mucho daño, el sector del área policlínica de todo el hospital público, se le volaron absolutamente todos los techos y por lo tanto está momentáneamente inhabilitado. Y por otro lado, hubo una voladura importante de algunas áreas de la ciudad, y se estima que probablemente en relación a los techos el daño es mayor en Fray Bentos que aquí.
Ajá. Eso tiene que ver con la intensidad de los vientos, porque algunas crónicas dicen que se dieron momentos que no fue muy 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 extendido en tiempo el viento fuerte, pero que llegó a algún pico a 130 kilómetros en la hora.
Sí, fue así. De hecho, el viento que después hubo en Rocha también llegó a 120 kilómetros. En Durazno pasó algo similar. En Durazno el viento afectó muy fuertemente a una zona que es el barrio que construyó Un Techo para Mi País, que de hecho se tuvo que evacuar todo. Hay alrededor de unas 20 a 25 familias que fueron evacuadas ayer a última hora en la noche, porque hubo dos casas de ese barrio que literalmente desaparecieron y se afectaron muchísimas otras. Y por lo tanto, ayer en conversación con el intendente, se resolvió, luego de citar al comité de emergencia, evacuar a esas personas hacia el Hotel Uruguay, donde ahora a las 9:30, 10 de la mañana, un equipo del Sistema Nacional de Emergencia va a estar reunido también con el comité departamental y con el intendente.
¿Y en Durazno?
Eso fue en Durazno. Uh-huh. Esto que le estoy diciendo fue en Durazno, donde afectó fuertemente a ese barrio, el barrio Un Techo por Mi País.
Y termina, digamos, lo que es la recorrida de este temporal en Rocha.
Y terminó en Rocha, ahí hubo vientos muy fuertes. Nosotros estuvimos en contacto con las autoridades del departamento. Hubo árboles caídos algún otro impacto, sobre todo en algún automóvil, pero no se reportó la gravedad que sí tuvo aquí, ¿no? Aquí había, por otro lado, muchísima gente en el río y también en la isla del puerto, que se le llama, que está unida por un puente colgante. Ahí también, durante la autoevacuación de la gente, en ese momento de mucho temor, se cayeron dos personas al río, que tuvo que rescatarlas también prefectura, una de ellas con alguna lesión, pero más allá de esa situación, al día de hoy, está empezando el proceso de reconstrucción.
Ahora, da la impresión que en este caso había una advertencia, porque Meteorología ya había emitido una alerta naranja, que incluso mencionaba el eje de las 18 horas como un momento de entrada en vigencia, pero ya se conocía que eso estaba de algún modo anticipándose. O sea, que Meteorología en este caso alertó, se anticipó el fenómeno, y sin embargo da la impresión que se dieron hechos como que la gente fue tomada por sorpresa. ¿Cómo se entiende esto?
Bueno, de hecho había una alerta meteorológica en 13 departamentos del país, de un nivel naranja, quiere decir que en un nivel alto. Yo creo que aquí sucedieron dos o tres cosas en forma simultánea. En primer lugar, el fenómeno se desplegó en el territorio de manera muy rápida, pero muy rápida, y en algún momento tomó por sorpresa mucha de la gente que había. De hecho, cambió el escenario y la zona en menos de 5 a 8 minutos. Se puso, por lo que dicen aquí las personas que viven, se puso negro absolutamente el cielo y comenzó un viento muy violento. Era un día de muchísimo calor. En esta zona llegó a haber casi 38 grados ayer. Por lo tanto, todo el mundo estaba contra el río, y por otro lado, las advertencias meteorológicas los uruguayos no estamos muy acostumbrados a tomarlas en cuenta porque tenemos la idea que en el Uruguay no pasa nada. Y creo que el efecto del cambio climático nos está enseñando que eso ya no es así. Hay que tener en cuenta que la semana pasada hubo una turbonada de características similares en la zona de 33 y en Río Branco. Hay un pueblo que es el Poblado Uruguay que fue muy fuertemente afectado. De hecho, yo estoy yendo para ahí después de la visita aquí y al departamento de Río Negro, que era algo que ya teníamos previsto porque el Sistema Nacional de Emergencia comenzó la reconstrucción en ese lugar. Pero hace una semana, en otro punto del país, hubo un fenómeno similar.
Es interesante ver ese punto y verlo en perspectiva, ¿no? ¿Cada cuánto se están dando ese tipo de fenómenos? Da la impresión que uno repasa, por lo menos, la historia reciente y encuentra fenómenos puntuales que, en definitiva, implicaron destrozos relevantes para localidades pequeñas, ¿no? Como la que ocurrió la semana pasada. Pero me detengo, Leal, en el otro punto, en el de meteorología. Efectivamente, la advertencia estaba. Claro, usted dice, bueno, no se toma tanto en cuenta, pero también es cierto que meteorología en otros momentos la pifió, no advirtió, no se adelantó al fenómeno, pero que en el día de ayer da la impresión que no fue así, al revés, que hubo una advertencia, había una alerta, y sin embargo, el fenómeno no fue tomado en cuenta. ¿Qué dice usted?
Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Creo que había hecho una advertencia que se había difundido. También es cierto que yo estimo que la gente no tomó en cuenta con la debida precaución y no midió que el fenómeno que se estaba advirtiendo podía ser tan rápido en su desarrollo. Probablemente la gente se ha acostumbrado a que hay otro tipo de fenómenos, que una alerta de este tipo puede ser simplemente una tormenta intensa, pero que se la ve venir, como quien dice. Aquí no hubo tiempo casi para verla venir. Si ustedes miran los registros fotográficos de lo que fue parte de la autoevacuación de la gente en torno al río ayer, realmente hay imágenes complejas, ¿no? Por suerte no hubo víctimas, pero por la cantidad de gente y la aglomeración de gente que había en torno a las zonas de esparcimiento en la ciudad, podría haber sido bastante más complejo, ¿no? Sí, si uno mira la cantidad de árboles que hay caídos por aquí, esto podría haber tenido repercusiones mayores.
En el caso de Mercedes tiene la isla ahí enfrente, que va mucha gente y tiene un solo puente, ¿no? Creo.
Bueno, ese fue el puente que generó más problemas, claro. Porque de ahí, donde la gente se autoevacuó, salió corriendo, obviamente, y hay personas que se cayeron, y con el pánico también, ¿no? Esos momentos generan una situación de pánico muy fuerte, ¿no?
Una última pregunta, Leal. A propósito del tema eléctrico, electricidad, ¿hay alguna idea de a partir de cuándo se empiezan a restablecer los servicios? Porque, por ejemplo, nos llega un mensaje de Lascano que dice que todavía también allí falta luz.
Sí, bueno, en varias zonas, también en Nueva Palmira, se vio afectado el tema de la luz. Aquí en la ciudad se va a ir recomponiendo la luz hacia el correr del mediodía. Uh-huh. Hay temas de seguridad también que se tuvieron en cuenta en relación a este tema, y bueno, se optó por tener mayor seguridad, sobre todo en la hora de la noche, de si se recomponía el servicio eléctrico, había demasiados cables en la calle y eso podía generar alguna dificultad adicional, y por lo tanto, bueno, se está trabajando. Bueno, UTE trajo un equipo especial desde Montevideo a ambos departamentos, tanto a Soriano como a Río Negro, para poder trabajar en forma más rápida y en coordinación también con el resto de los organismos públicos.
Gustavo Leal, coordinador del Sistema Nacional de Emergencia, ha sido muy amable.
Bueno, gracias a usted.
Seguimos en comunicación.